Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, graças, Senhor, é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos de gozar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de
Loyola. Ruega por nosotros.
Santa Ireneo.
Todos
los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegado el momento Él los levante. Pongan todas sus preocupaciones en Dios, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios, estén vigilantes, porque su enemigo diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrenten con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo, para que compartan su gloria eterna. Yo ordeno que sufren por un tiempo con el fin de amoldarnos, afirmarlos, ser los fuertes, incomovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos.
Amén.
Palabra de Dios. Buenas noches. Si alguien podría decir de dónde viene eso, le voy a dar 5 centavos. Ok, no saben. Viene de San Pedro. Okay. Sabía que ustedes no iban a decir, por eso no iba a perder 5 centavos. Okay. Una manera para enriquecer nuestra oración es de ir conociendo más los personajes fundamentales de la Biblia. Si vamos al Antiguo Testamento, obviamente es Abraham, Moisés y David. ¿Sí? Son las 3 personas centrales del Antiguo Testamento. Moisés, obviamente, es importante. Abraham, el padre de la fe, y David, que también es la persona, el rey más famoso en el Antiguo Testamento. La persona central de la Biblia es Jesús. Pero también hay otras personas que tiene su importancia, obviamente, no como Jesús. El domingo pasado celebramos San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista. Todavía más importante Juan Bautista sería San José. Y más importante que San José es la Virgen María. ¿No? Pero mañana celebramos la fiesta de dos grandes santos. Y son dos pilares de la Iglesia Católica. Y actualmente es una solemnidad. Yo podría haber celebrado la misa de ellos esta noche, pero escogí Santo Ireneo. Mañana celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La próxima vez que vayan ustedes a Roma para visitar al Papa, tal vez el mes que viene, o septiembre, va a haber, Mario, la entrada de San Pedro, dos pilastras muy grandes. Y estatuas encima. Una estatua tiene las llaves. Otra estatua tiene espada. Llave sería San Pedro. Y la llave, espada San Pablo, mejor dicho, y la llave San Pedro. Son los dos pilares de la Iglesia Católica. San Pedro, San Pablo. Hoy me gustaría hablar sobre San Pedro. Si me dan permiso. Y usar esta reflexión de San Pedro para enriquecer nuestra vida espiritual. Porque de todos los santos en la Biblia, no digo que es el más importante, pero es uno de los más importantes, San Pedro. Y San Pablo también. Hay bastante información sobre la persona de San Pedro y San Pablo en los evangelios, pero también en los hechos de los apóstoles. Ok, empezamos con San Pedro. Tiene dos nombres, Simón Pedro. Simón Pedro. Y cuando Dios da una misión fundamental en la Biblia, muchas veces pasa que cambia el nombre. Ejemplo, Abraham, Sarai, Sara. Simón, Pedro. Cambian de nombres, indicando una misión especial que iba a dar, a desempeñar en la Biblia, en la Iglesia. Yo veo que Simón Pedro, Fulton Sheen, da una interpretación interesante diciendo que Simón sería el hombre de la carne y Pedro sería el hombre del Espíritu. El hombre antes de Pentecostés, el hombre después de Pentecostés. Es la misma persona. Pero había logrado una conversión. Okay, hablamos de San Pedro antes de su conversión. ¿De dónde viene San Pedro? Él viene de un lugar al lado del lago de Galilea. Entonces su profesión era pescador. Y trabajaba en equipo. Trabajaba con su hermano, Andrés. Y trabajaba con dos de sus amigos, San Juan y Santiago. Ese fue el equipo de los pescadores de Galilea. Bueno, un equipo. Esa fue su profesión de ser pescadores. Pero vamos a ver que Dios lo va a cambiar en pescadores de hombres, ¿no? Es importante pescar. Pero pescar hombres es mucho mejor. Pescado vale algo, pero un alma vale mucho más. Vale mucho más. Entonces su hermano, para conocerlo, es bueno conocer un poco de su hermano. El nombre de su hermano es San Andrés, que celebramos su fiesta en noviembre. 30 de noviembre celebramos la fiesta de San Andrés. Andrés significa ¿qué? Varonil, ¿ok? Varonil, en inglés, manly, strong. Donde tiene la palabra antropología, ¿no? Andrés, ¿no? Un hombre fuerte, ¿no? Y de todos sus apóstoles, es probablemente el apóstol que sufrió más por Cristo en la manera que murió. Él fue crucificado en forma de un X, pero se quedó en la cruz por 3-4 días. Puedes imaginar que tú estás en la cruz 3-4 días con sogas, no con clavos. Todo ese tiempo estaba predicando y convirtiendo las almas. Esa fue su última prédica desde el púlpito de la cruz. Esa es la mano de San Pedro. Que San Pedro fue formado antes, estaba en la escuela de Juan Bautista. Entonces, ¿quién fue formado por Juan Bautista? Santiago, San Andrés, San Juan Evangelista. Entonces, ¿qué pasa? Un día Jesús está caminando y Juan Bautista está con dos de los discípulos, dicen, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fueron a verlo. Y Andrés no puede contener su alegría y va corriendo a Simón Pedro y dice que nosotros hemos encontrado el Salvador. Entonces Pedro lo trajo Pedro a Jesús. Jesús lo ve y dice, tú eres Petra, que significa roca. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Eso es lo que significa la palabra en griego. Petra significa roca. No arena, sino roca. El evangelio de hoy, ¿no? Roca. Entonces, esto fue el llamado de Pedro mediante la persona de Andrés. Entonces, cada persona aquí, en cierto sentido, tiene que ser como un Andrés. En el sentido que cada uno tiene que tratar de acercar a las personas a Cristo. En imitación de San Andrés. Esa fue la llamada, pero no fue la decisión total de Pedro de dedicar a su vocación de pescador. Eso encontramos en San Juan capítulo 1. El llamamiento. Pero la decisión de Pedro no fue una decisión total. Hasta que encontramos la decisión total en San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. ¿Cuál es el contexto de esto? Jesús está predicando cerca del mar. Y tiene tanta gente que tiene que entrar en la barca de Pedro. Los apóstoles están pescando toda la noche y no sacan nada. Entonces Jesús dice a Pedro de entrar en su barca. Desde la barca, Jesús está predicando el mensaje. Pedro está al lado. Luego termina su predica, Jesús dice, mar adentro. Y Jesús dice de bajar las redes. Y Pedro dice, nosotros estamos trabajando toda la noche. No hemos sacado nada. Pero tu palabra voy a bajar las redes. Entonces él baja las redes. Y sacó tantos peces que la barca se hundía. Y tenía que llamar a sus compañeros, de ayudarlo, de poner los peces en la barca. Y al llegar a la orilla, ¿qué hace? Se cayó de rodillas. Y dijo a Jesús, aléjate de mí porque yo soy pecador. Jesús dijo, no tengas miedo. Desde ahora adelante tú vas a ser pescador de hombres. En ese momento Pedro dejó todo. Las redes. Bien, y el seguimiento fue gradual, paulatinamente. No fue así. Entonces él habló con Jesús y regresaba a su vocación de pescador. Pero ese fue el momento determinante. Y yo pienso que hay muchos elementos en ese pasaje bíblico. Pedro estaba en la barca al lado de Jesús. Es un símbolo de la iglesia. La barca de Pedro simboliza la iglesia. Él escuchaba la prédica de Jesús. Él estaba al lado de Jesús. Él predicaba tal vez en mil, pero él estaba escuchando al lado. Él conocía el lago de Galilea mejor que Jesús en experiencia humana, ¿no? Jesús era el carpintero, ¿no? Y Pedro era el pescador. Pero ¿qué vemos en esto? La humildad y la obediencia de Pedro. Él hizo caso. Obedeció. Y bajando las redes, sacó tantos peces que no podía entrar la red en la barca. ¿Y qué tenía que hacer? Llamar sus amigos y ayudarlo. ¿Qué vemos en esto? Trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Debemos aprender a trabajar en comunidad. Y no ser individualistas. Okay? Debemos tener un individualismo donde no invitamos a otros de ayudarnos de extender el reino. Cristo podría haber salvado el mundo a solas, pero Él escogió los apóstoles para colaborar con Él. Pero hay otro elemento. Al ver Jesús, se cayó de rodillas y dijo, aléjate de mí porque yo soy pecador. Entonces, frente a la divinidad de Cristo, reconoce que Él es pecador. Y no lo niega. No lo niega. Si no reconocemos que somos pecadores, Cristo no puede salvarnos. Imposible la salvación sin poder decir, Señor, ten piedad de mí, porque yo soy pecador. Al decir esto, con humildad y sinceridad, Cristo puede salvarnos. Amén. Es un pasaje hermoso. Después dice, ellos dejaron todo. Esto se llama la santa indiferencia. ¿Sí? Santo Ignacio. ¿Sabe qué es la santa indiferencia? Ya les dije mil veces, ¿no? La santa indiferencia es no preferir nada menos Cristo. Vida larga que corta. Salud que enfermedad. Riqueza que pobreza. Honor, desprecios. Escoger lo que más conviene para llegar a nuestra salvación. Ese pasaje es muy fácil leerlo y decir, bueno, no importa, dejaron todo. Pero tal vez estamos aferrados todavía. Si yo quiero poner en tus manos diamantes, tus manos están llenas de aserrín, no puedo. Suéltala. Poner diamantes en las manos, tú tienes aserrín. Suéltala. Ya puede poner diamantes. Y ahí tuvieron que soltar esta red. Para ser pescadores de hombres. Okay. Pasamos esto al seguimiento de Cristo. Voy a señalar en la vida de San Pedro la parte humana, sus fallas humanas. Ok, uno es Jesús está haciendo una profecía. El Hijo del Hombre será arrestado, sufrir y ser crucificado. Pedro lo toma parte y empieza a reprender a Jesús. ¿Nadie se acuerda esto? Dice, Señor, que esto nunca pase contigo. Que Dios te salve de esto. Jesús dice, lárgate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. Fuerte. Porque no estás pensando como Dios. Estás pensando como hombres. Todavía Pedro tenía la mente todavía muy carnal. La idea de la cruz, la idea del sufrimiento, la idea de la pasión todavía no entendió. Otros en la transfiguración. Dice, hey, qué bueno es estar aquí. Y la voz del cielo, hey, escúchame, hijo. Cuando Dios Padre lo informa suave, lo regaña. Tiene que saber escuchar. Y otro pasaje. Jesús está predicando todo el día. Y tenía que forzar los apóstoles de entrar en la barca. No querían entrar. Y la barca no cruzó. Jesús está en la tierra rezando, los apóstoles en la barca están tambaleando, no puede cruzar, viento en contra. Jesús caminando sobre las aguas. Al llegar cerca, grita un fantasma. Jesús dice, cálmense, soy yo. Señor, si eres tú, dime que camine. Dice, ven. Y él sale de la barca. Puede imaginar los otros apóstoles. Hemos pensado que tú eres loco, ya estamos convencidos, tú eres completamente loco, tratando de caminar sobre las aguas. Y caminó. Pero viendo el viento fuerte, se asustó y empieza a hundirse. Y al hundirse, dice, Señor, sálvame. Una mano, hombre de poca fe. Otro le agarró la mano y caminó. Entonces el Evangelio muestra las fallas humanas de Pedro. ¿Oyeron? Uno, miedo a la cruz. ¿Tenemos miedo a la cruz? Número dos, abre la boca cuando tiene que callarse. A veces pasa y se mete la pata, ¿no? El tercero es miedos. A veces tenemos miedo. Y Pedro tiene miedo. Le faltó confianza. Por eso lo que vemos en Pedro es muy fácil identificar en nosotros también. Yo no sé ustedes, pero yo quiero mucho a San Pedro. Yo puedo ver en mí mismo la persona de Pedro en muchos momentos, ¿no? Tal vez todos ustedes son grandes santos que no hace falta. Es muy humano, ¿no? Abre la boca cuando tiene que callarse, ¿no? No quiere sufrir, ¿no? Le falta confianza. Muy humano, ¿no? Muy humano. Entonces, llegamos a la caída más grande de Pedro. Después, lo que queda en mi plática va a ser la caída de Pedro y su resurrección y su gloria. Porque él termina bien. Judas no, pero él termina bien. Mucho de lo que voy a decir saqué de Fulton Sheen, que saca muchas ideas de este grande santo moderno, ¿no? Vamos a ver la evolución de la caída de Simón Pedro. Que regresamos, el día es Jueves Santo. ¿Dónde estamos? Estamos en el cenáculo. Cenáculo es donde Jesús celebraba la última cena. Y además Pentecostés. Además, la institución de la confesión. Fue el lugar donde los apóstoles se reunían. Entonces, traten de ver las fallas de Pedro. La primera falla es Jesús está lavando los pies. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Pedro? ¿Raquel? ¿Cómo?
No quiere que se
los lave, ¿no? Él dice, no vas a lavar mis pies. Él dice, si no lava tus pies, tú no tienes parte conmigo. Bueno, lava mis manos, mi cabeza también, ¿no? Entonces, vamos a tratar de analizar cada falla de Pedro. Yo llamo eso espíritu de contradicción. Dios nos invita a decir algo y no. Espíritu de contradicción. No debemos contradecir a Dios, debemos obedecer a Dios, ¿no? Pero a veces lo contradecimos. Nos manda una invitación y decimos, no, no tu manera. Un poco más tarde. Mi manera. No tu manera. Ok, segundo es, Jesús, estamos todavía en la última cena. Dice que el pastor va a ser golpeado. Y las ovejas dispersas. ¿Te acuerdas eso, Salvador? Y Pedro otra vez levanta la voz y mirando los otros dicen, ellos sí te van a negar, pero yo no. Ellos sí, ellos te van a negar, pero yo no. Ahí podemos verlo, ¿no? Con flexando sus músculos, ¿no? A veces mostrando un tatuaje, ¿no? Tatuaje que dice, I love grandma, ¿no? Yo amo a mi abuelita. ¿Sí? No. A veces no estaba mostrando sus músculos ni su tatuaje, ¿no? ¿Qué era esto? María se llama presunción. ¿Qué es la presunción? La presunción es pensar que somos más fuertes que somos. Muchas veces pasa antes en nuestra caída pensamos que somos fuertes. Pero somos débiles, no fuertes. Salmo ha dicho de su amigo San Felipe Neri, ¿no? Y en el vagabundo en la calle, dijo, ahí soy yo sin la gracia de Dios. ¿Sigamos? Que salimos del cenáculo y Jesús está caminando hacia el huerto de los olivos. Y los apóstoles están caminando atrás. Al llegar al huerto de los olivos, Jesús se postra y se pone a rezar con tanto fervor que el suda sangre. Y él llevó con él tres de sus mejores amigos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Santiago y San Juan. Y dijo, velad y rezad para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Jesús rezando con mucho fervor y levanta los ojos y que ve. Los tres están dormidos. Y dice, velad y rezad. Jesús reza con más fervor y otra vez los ve dormidos. Jesús reza una segunda vez y reza y ve a los apóstoles otra vez dormidos. ¿Cuál es la razón principal en nuestra vida? Porque nosotros caemos en pecado. Es muy obvio. Pecamos porque no rezamos o rezamos mal. ¿Estela, cierto o no? O no rezamos o rezamos mal. La oración da fuerza. Cuando se queda dormido, no tenemos la fuerza para resistir las tentaciones. Haga un examen de su vida. Rebobina la película. Cuando estamos pecando, viviendo en pecado, es cuando estamos rezando. O no estamos rezando, o estamos rezando mal. Se puede probar la casa en forma matemática. No oración, pecado. Oración ferviente, muchas pruebas. Muchas pruebas, no pocas. Pero uno resiste porque tiene Dios. Dios es más fuerte. Dios es más fuerte que nuestra debilidad, ¿no? Pero uno se queda dormido, el enemigo viene y nos lleva por mal camino. Sigamos. Viene Judas Iscariote para arrestarlo. Pedro finalmente se despierta. ¿Y qué hace? Muestra que él sabe pescar, pero no sabe manejar la espada, ¿no? ¿Qué hace? Corta la oreja de Malco. Entonces, el Fulton dice que otra falla de San Pedro que tuvo recurso a la violencia. Dios no quiere medios violentos para cumplir su voluntad. Bienvendrá los obreros de paz, ¿no? No de la guerra. Y otro paso es, dice que Jesús está arrestado. Y Pedro está, en lugar de caminar al lado de Jesús, está caminando atrás. No quiere caminar al lado, pero se mete atrás. Tiene que meditar sobre eso, ¿no? Si yo camino al lado de Jesús, voy a recibir tal vez más persecución, ¿no? Tal vez más burlas. Tal vez más desprecios, tal vez más cruces, tal vez más dolor. Por eso prefiero caminar atrás y esconderme en la multitud, no caminar al lado de Jesús. Esa es una reflexión muy interesante. No queremos sufrir. Queremos ser amados, aprobados, aplaudidos, afirmados, recibir alabanzas. Y no queremos la cruz. Llegamos casi a la caída total. Es el Fulton Sheen ahorita, ¿no? Jesús, Pedro está en el patio. Jesús está juzgado con el Sanedrín. Y hace frío. ¿Y qué está haciendo Pedro porque hace frío? ¿Cómo? Estaba calentándose. Fulton Sheen dice una falta de mortificación, una falta de penitencia. Falta de vida ascética. Es decir, preferimos una vida cómoda. Es más fácil ponerse de rodillas, una hora y cinco minutos sobre mármol frío, y luchar con la oración o quedarse sentado sobre el sofá comiendo palomitas, tomando café, Coca-Cola, mirando fútbol. ¿Salvador? ¿Qué es más fácil?
No, pero no tiene palomitas.
No palomitas, sino okay, chocolate. Okay. ¿Sí? Lo que está diciendo es una vida sensual la gula, la vida de placer, no se compagina con la vida mística, la limitación de Cristo. Y con todo esto, trate de ver el trayectorio. Contradecir a Jesús, la presunción, el dormir en su hora santa, ¿sí? Dormir en la hora santa, ¿no? No holy hour, happy hour, ¿ok? Luego, utilizar violencia. Caminar atrás y no caminar con Jesús, no quiero la cruz. Y la sensualidad, con todo esto, está listo por la caída. Y alguien dice, yo te conozco, tú eres un discípulo de Jesús. No lo conozco. Ah, tu acento, tú tienes acento de Galileo. No. Tú eres discípulo de Jesús, empieza a maldecir. Y luego, en ese momento, cantó el gallo. Cantó el gallo. Exactamente lo que dijo Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Okay. Trata de estudiar esos 5 o 6 pasos y aplicarla a nosotros mismos. Yo pienso, muy aplicable, ¿no? Pero pasamos de la caída de Pedro a su resurrección. Porque cayó, pero resucitó, ¿no? Que la resurrección de Pedro, primer paso va a ser una sorpresa, pero te voy a lo voy a sacar de nuestro amigo Fulton Sheen. Y eso es lo que voy a decir, si puedo leer en el libro de Fulton Sheen, The World's First Love. The World's First Love es su libro sobre la Virgen María. Que Fulton Sheen había escrito un libro muy especial sobre la Virgen María. The World's First Love. ¿Cómo? El primer amor del mundo. Y dice esto. Judas falló a Dios porque no quiso mirar a los ojos de María. ¿Te acuerdas la película de Mel Gibson? Judas va esquivando a María. ¿Pero qué hizo Pedro? Se topó y mira a María y mira los ojos de María. Y se rompen lágrimas. Pues el Fulton Sheen dice que el primer paso de la conversión de Pedro es que él miró en los ojos de María. Amén. La Blanca miró en los ojos de María y se rompen lágrimas. Fue la oración, la intercesión de María que consiguió el principio de la conversión. Principio de la conversión de Pedro. Segundo es, Jesús sale y sale del corte y Jesús clava sus ojos en los ojos de Jesús, en Pedro. Entonces hay una doble mirada. La mirada de María y la mirada de Jesús. Sí. Pero más que la mirada fue de los ojos había que desde dentro mucho amor y mucha compasión. Fue una mirada de dolor, pero una mirada de compasión, de misericordia. Yo pienso que muchos de nosotros podemos lograr una conversión mayor si tenemos el valor de contemplar los ojos de María y contemplar los ojos de Jesús. No es una mirada de condena. Con mirada, yo te digo que iba a negarme. No. Una mirada de dolor, pero una mirada de compasión, una mirada de misericordia, una mirada de confianza. Estamos hablando ahorita de la conversión de Pedro, de su resurrección. Esos son primer paso, ojos de María. Segundo paso, ojos de Jesús. Tercer paso, Juan capítulo 20. ¿Sabes qué es, Salvador? Juan capítulo 20. A ver, si no, no soy protestante, soy católico. Ok, muy bien. Jesús pasa por la puerta y dice Shalom. Shalom. Dice, recibe el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonan quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Entonces yo creo que el soplo de Jesús ya estaba ablandando el corazón todavía más. Soplo de Dios, ablandando su corazón. Que poco más tarde, todavía tiene que pasar una etapa de conversión. La conversión es gradual. Paulatinamente logra la conversión. Parece que Pedro se desanima un poco. Dice, yo voy a pescar. Ellos dicen, vamos contigo. Y toda la noche no saca nada. Y hay un hombre en la orilla y dice, hijitos, sacar nada. Una palabra, no. Bueno, tirar las redes del otro lado. Y tirar las redes y sacar tantos peces otra vez, como Lucas capítulo 5, que casi se hunde la barca. El digo, Eagle Eye John, Juan Ojo de Águila, dice, es el Señor. Y Pedro, preparándose para los Juegos Olímpicos de Galilea, la natación, se lanza en el mar. Empieza a nadar. Es nada más que 100 metros, ¿no? Y al llegar, ve, Jesús está preparando desayuno por ellos. Una calidad muy tierna, ¿no? Porque ellos tuvieron mucha hambre. Su manera de pescar no fue nada. Una caña de pescar fueron redes, muy pesadas, ¿no? 8 horas. Tirando, sacando, tirando, sacando con el peso del agua. Jesús les prepara una comida, mostrando su ternura, su amor, su cariño, su atención, su cortesía. Jesús era caballero. Era caballero. Pero lo más importante no es the fish sandwiches o los sándwiches de pescado. Eso no es lo más importante. Lo más importante es al terminar de llenar sus estómagos, porque tenían mucha hambre, lo más importante es Jesús saca Pedro aparte y están caminando a la orilla del mar. Pedro al lado, y atrás hay otra persona caminando atrás. Juan Evangelista, ¿no? Está caminando atrás, pero algunos pasos atrás. Y mientras caminan, lentamente, Fulton Sheen dice que cuando Jesús estaba preparando il pane pescato con il fuoco, probabilmente Pedro si allecò del fuoco, perché si accordava dell'altro fuoco, qua fu, quando si annegò. Questa mala memoria, no? Van camminando? E si detiene e dice, Pedro, mi amas tu? Che dice? Sì, Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Che dice? Appaziente come?
Appaziente mis
ovejas. E siguen camminando un poco más. Camminando lentamente, quando sta atrás, e lo mira, Pedro, mi amas tu? Che dice? Come? Apacienta mis ovejas. Siguen caminando un poco más. Jesús lo mira un poco diferente. Me amas tú. Y le dolió. Porque le haya preguntado tres veces. Le dolió. Digo, Señor, tú sabes todo y tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Cuando tú eres joven, te ceñías y ibas donde tú querías. Pero más viejo, te va a agarrar, amarrar y te va a llevar donde tú no quieres ir. Indicando la manera que lo iba a glorificar. Y al voltear detrás, el Señor y él, no te importa, tú sígame. ¿Qué hay? Ven que la conversión es lenta. Nuestra conversión a veces es lenta. Tenga paciencia con tu conversión. Lleva tiempo. Ese cuento que se lo digo tiene que animarnos mucho. Porque somos débiles. Queremos ser santos así, como santo microonda, ¿no? Poner microonda, ¿no? Microonda, poner 90 segundos, santo. O 3 minutos, santo que estoy. O 5 minutos, santo, ¿no? 50 años, ¿eh? O más, 60 años, ¿no? O 70. Lleva tiempo. Pero este cuento muestra que Pedro lo negó tres veces. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que reafirmar su amor por Dios tres veces. Lo negó tres veces. Tenía que decirle con mucho amor, yo te amo tres veces. Pedro estaba confesando con Jesús sacerdote, Jesús estaba dándole el perdón y dándole su penitencia. Tenía que decirme, yo te amo tres veces. Muy buena penitencia. Muy justa, ¿no? Ven que la conversión es más profunda ahorita. Pero falta todavía. Falta todavía. Es un elemento más. Falta todavía. Entonces Jesús está con los apóstoles 40 días. En la película sobre el Rosario de Padre Patrick Peyton, tiene una escena muy buena, un poco muy simpática. Jesús está en el Monte de los Olivos, a punto para subir al cielo, la ascensión. Mateo capítulo 28, Hechos capítulo 1. Jesús está a punto para subir al cielo. Y él dice, ustedes vayan a todo el mundo. Convierten todo el mundo. Y uno de ellos dice, Señor, ¿Cómo vamos a convertir a todo el mundo? Nosotros no sabemos nada. Qué humildad, ¿no? Vamos a convertir a todo el mundo. Nosotros no sabemos nada. Jesús dijo, tiene razón. Vayan, antes que se vayan, tienen que ir otra vez al cenáculo. Tienen que ir con la Virgen María. Tienen que pasar, no 10 minutos, ni una hora, ni 2 horas, ni 3 horas, sino ¿cuánto tiempo?
9 días.
¿Cómo?
9 días
y 9 noches. Sí, 9 días, 9 noches. Y en silencio. Con María. Ayunando. Oh, eso no te gustó. ¿Eh? Ayunando. Con María. En el silencio. Después de hacer esto, vas a lograr la conversión total. Lo han hecho, ¿no? Se puede leer Estela, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Miren que para escobitas, estoy hablando de toda memoria los pasajes bíblicos. Mejor que los protestantes, ¿no? Hechos capítulo 2. Entonces, rezando 9 días y 9 noches, luego, ¿qué pasa? Viento, terremoto y fuego. Terremoto para sacudir la flojera. Viento para llevar los pecados. Y fuego para encender el fuego del amor en sus mentes y sus corazones. Amén. Desde ese momento, Pedro, su conversión es total. Lleva mucho. Pero eso es muy importante. Le di 9 días, 9 noches, en silencio, ayunando con María. Llegó el Espíritu Santo en forma de fuego y había una transformación total. Trata de ver el contraste. Poco antes, con la lengua y la boca, Pedro no tenía el poder, el valor, la valentía para admitir que Jesús era Dios, era su amigo y su Dios. Luego, Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta para dar una prédica. En una prédica convierte 3,000 personas en una prédica. La misa a las 10, 3 veces. Si ustedes van a misa a las 10. 3 veces. En una prédica. ¿Cómo puede ser? Un hombre que no podía confesar que Jesús era su amigo, luego se levanta. Es la misma persona física, pero tenía su corazón, su alma completamente transformado. Transformado mediante las oraciones de María y el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, hermanos, ustedes tienen el ejemplo de San Pedro. Cada uno de ustedes, yo también tenemos un Simón y un Pedro. Simón es el hombre viejo. Es el hombre de la carne. Es el hombre cobarde. Es el hombre sensual. Es el hombre flojo. Es el hombre del pecado. Pero todo tiene la capacidad para ser un Pedro. Si queremos. Si queremos ser personas nuevas, todo es posible. Por eso mañana celebramos San Pedro y San Pablo. Espero que esta reflexión les sirva a cada persona aquí de nunca caer en desánimo. Porque ¿cuál fue la diferencia entre Judas Iscariot y Pedro? Judas cayó en desánimo, ¿cierto? A veces tenemos la tentación de caer en desánimo, ¿no? De perder la esperanza, de caer en el desánimo, es lo peor. Pedro cayó, pero siempre confiaba en Jesús. Donde abunde el pecado, sobreabunde la misericordia, Romanos capítulo 5. Amén. Entonces, bendiciones, espero que ustedes, esta plática les sirva de seguir caminando el camino de la santidad para llegar al final de la carrera. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la noche de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ya ponen sus lugares.
Gracias, Padre.
Gracias. Sí.